postura sobre la reforma hacendaria y fiscal en nuestro país, que hemos aquí abordado con voces diversas, y gente que nos dice, oigan, pero no están analizando todos los ángulos posibles de un asunto que además de impuestos, que además del IVA y que además del ISR y que además de la consolidación fiscal y que además de las croquetas y que además de las escuelas y de las inversiones inmobiliarias, tiene otros ángulos, y yo creo que es importante atender este llamado para también analizar y escuchar opiniones críticas acerca precisamente del tema. Yo le agradezco a Sergio Loera Escobar, que es director general de una empresa de contadores, LJ Contadores, que es una SC, que me haya mandado un correo y que me haya dicho: soy Sergio Loera, pertenezco a la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, hace y ha estado y he estado al pendiente de las personas que han entrevistado sobre la reforma hacendaria. Todos los entrevistados se han centrado en la parte sustantiva de la norma tributaria, es decir, los aumentos de impuestos, pero la parte adjetiva y sustantiva del Código Fiscal de la Federación no ha sido discutida públicamente en ningún noticiero o ha sido abordado por comunicador alguno. La trascendencia de las reformas de Código Fiscal es que se agregan artículos punitivos, es decir, cuestiones penales para los contribuyentes y para los contadores, abogados y cualquier profesionista que preste servicios a una empresa o contribuyente. Estas son solo algunas. Así que nos pareció, desde luego, un ángulo que efectivamente no se había abordado en este noticiero, no sé si en otros, pero en este no. No hemos abordado con especialistas o con legisladores este ángulo de la reforma hacendaria y fiscal, y bueno, pues que tiene que ver con los artículos punitivos, es decir, cuestiones penales para contribuyentes y contadores y abogados y profesionistas que presten servicios a una empresa o contribuyentes. Sergio Loera, licenciado en contaduría, especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, le agradezco que me haya mandado el mensaje y más todavía que me tome esta llamada telefónica para compartir con el auditorio lo que tenga que decir al respecto. Buenos días, Sergio, bienvenido.
Buenos días, Carmen. Un gusto. Gracias por brindarme este espacio.
Venga, lo oímos.
Mira, el correo fue, como bien lo dices, fue motivo porque creo que me ha quedado la inquietud, y sobre todo nuestra asociación de fiscalistas tiene la inquietud de que ningún legislador ha estado pendiente de las reformas al código. La trascendencia, como te lo digo, es porque cuestiones penales están contempladas en el código fiscal, que repercuten directamente en los contribuyentes, otras de tipo no penal, pero sí sancionadoras, o que pueden mermar la actividad económica. Te pongo un claro ejemplo. Hay un artículo que se tiene en esa propuesta fiscal que se llama la cláusula de antielusión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo realizo una actividad y el fisco determina que yo en esa actividad no tengo una utilidad o una razonabilidad de negocios, puede tener un crédito. No sé si me explique, Carmen.
A ver, un poquito más. Más didáctico. Piensa que no todo mundo es fiscalista ni contador.
Así es. Venga. Pues vamos a pensar. Yo soy una persona que realiza una actividad empresarial, yo tengo un negocio, uh-huh. Y en ese momento, en ese negocio, yo digo, yo voy a deducir, voy a hacer un gasto y ese gasto yo lo considero deducible. Si la autoridad considera que yo estoy eludiendo el impuesto, automáticamente ese gasto que yo hice de deducible puede tener un crédito a través de esta cláusula de elusión.
Es decir, si yo digo que es deducible y así lo planteo a la autoridad hacendaria, y la autoridad hacendaria dice no era deducible, no era apto para ser deducible, ¿se convierte en crédito?
¿En crédito fiscal?
¿Y entonces qué sucede?
Entonces aquí vienen un panorama. Puede irse por la parte de la infracción, es decir, puede esto solamente que me digan, tú debes una contribución, actualización de recargos y una multa.
Págame la multa y págame lo que me tienes que pagar, no deduzcas.
Así es, eso puede ser una arista del problema. La otra arista que se puede ir por la parte punitiva, por la parte de que digan, tú estás utilizando engaños o a cualquier artificio para evitar el pago del impuesto. O sea, ya estamos hablando de la defraudación, evasión y simulación fiscal. Esto es lo logrado de esta parte.
¿Antes no era así, Sergio? A ver, déjame detener. Bueno, no. Okay. En este momento estamos hablando de la propuesta del al código y vamos a ver qué dicen los legisladores. Y tú estás diciendo, a ver si te voy entendiendo, que hasta este momento las reglas del juego vigentes dicen que si tú tienes un gasto y lo identificas como deducible y la autoridad hacendaria dice no es deducible, quítalo, págame y págame una multa por haberlo hecho, hasta ahí se quedaría la acción de la autoridad cuando alguien presenta como deducible lo que la autoridad considera que no es deducible. A partir de lo que están proponiendo, no solo sería esa posibilidad, sino que se daría un siguiente paso en donde se podría constituir como un delito por haber tratado de engañar a la autoridad y pasar por deducible lo que la autoridad dice que no lo es.
Sí, así es, porque la autoridad parte de que si
¿te pueden meter a la cárcel por eso? ¿Si llega a probarse eso?
Si llega a aprobarse eso, aquí el punto, Carmen, creo que es en el artículo 5 está añadiendo un párrafo que establece que son los motivos, establece la ilusión fiscal. La exposición de motivos contempla la ilusión fiscal. ¿Qué quiere decir la ilusión fiscal? Que hay huecos en la ley, hay vacíos en la ley, y que esos vacíos en la ley pueden ser utilizados por el contribuyente en su beneficio y por lo tanto en perjuicio de la autoridad. Aquí están utilizando un término que cualquier operación o el hecho imponible, que se realice el hecho imponible, es decir, que si yo vendo algo, que realmente sea una venta, que no diga, no fue una donación, por decirlo, porque la donación es exenta, que no disfrace una venta de donación, es donde viene la utilidad o el beneficio económico. No puedo tener una operación que no tenga un beneficio económico o de negocio o que no tenga una utilidad. Entonces, si ellos determinan que por ese gasto yo estoy disfrazando un gasto que no lo es, porque tengo una utilidad, un beneficio económico, estamos hablando de ilusión fiscal, y al hablar de ilusión fiscal estamos hablando de delito fiscal.
Ah, pues se pone rudo el asunto.
Se pone rudo, ese es el punto. Y creo que ahí, y otro argumento que están utilizando la autoridad de esa parte, en el artículo 5 del código nos establece que yo cuando estoy entre una norma tributaria y una norma fiscal, puedo interpretarla. Es decir, y me dicen, tú puedes deducir sueldos. Yo puedo interpretar qué se refiere a sueldos. Ahora, con esta modificación, volvemos a lo mismo. Con esto, si la autoridad considera que no hay utilidad o beneficio de negocio o económico, no va a ser un sueldo. Trato de simplificar un poquito más para a la gente que, como tú dices, no son fiscalistas. Vamos, el artículo 5 establece que solamente no puedo utilizar un método de interpretación para una norma tributaria cuando se refiere a sujeto, es decir, la persona en la que está haciendo esa actividad que va a ser el objeto del impuesto. Si hizo R ingresos, si iba actividades, y esto actividades
Híjole, a ver, Sergio, ahí sí ya no te entendí, va de nuevo, otra vez. Este punto, regresa.
Sí. Okay. En el artículo 5,
sí,
que va relacionado con esa cláusula de intelusión, menciona que yo puedo utilizar cualquier método de interpretación. Cuando yo estoy leyendo la ley fiscal, código fiscal, ley ICR, yo puedo interpretar la norma.
¿Tú, contribuyente?
Sí, el contribuyente puede interpretar la norma.
Un caso, por ejemplo.
Vamos a pensar, donativos.
Sí.
El código fiscal, la ley ICR nos señala que los donativos son exentos. ¿Cierto? ¿Sale?
Sí.
Pero obviamente yo no sé qué es un donativo.
¿Y no hay algo que lo define en la ley? ¿Qué es donativo?
Aquí. Entonces yo puedo interpretar o puedo supletoriamente irme a una ley que me señale que es un donativo. En este caso es el Código Civil, tanto el Código Civil local o estatal o el Código Civil Federal. Ahí nos define que es un donativo, los tipos de donativo y todo eso. Estamos interpretando y utilizando supletoriamente otras leyes.
¿Y ahí qué?
Esa es la parte simplemente de interpretación. Y el código, y el mismo artículo 5 nos señala que yo no puedo interpretar, tengo que hacer una aplicación, es decir, toda la ley, cuando nos habla de sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
A ver, Sergio, en este momento la ley vigente, los códigos vigentes permiten al contribuyente interpretar, como tú dices, incluso supletoriamente con otras legislaciones para efectos fiscales, y lo que están proponiendo, si te entiendo bien, es que ya no se puede interpretar.
Así es acotar la interpretación.
Y se remite solamente entonces a lo que digan los códigos fiscales.
Lo que diga, más bien, lo que determina a criterio de la autoridad, lo que debe ser la interpretación correcta según su razonabilidad de la autoridad. Ese es el punto. Antes, yo interpreto, no hay un acuerdo entre la autoridad y yo en una interpretación de una norma por ser un donativo, que dice la autoridad, no es un donativo porque no cumple ciertos requisitos. Yo me iba al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se litigaba, y quien tenía que dar relación en ese momento era el tribunal. Ahora, de entrada, ya tiene la facultad la autoridad de decir, esta partida, este gasto, este ingreso, yo determino si hay una utilidad o beneficio de un negocio, y por lo tanto yo voy a determinar si es un ingreso, si es un gasto, y por lo tanto si hay un crédito que te corresponde a ti. Y si yo determino que hay ilusión fraudulenta a la ley, nos vamos por la parte penal, el artículo 108, 109 del Código, que es la parte punitiva. Eso es solamente un pedacito, de lo que viene en la reforma.
O sea que en este caso la reforma está planteando que la autoridad hacendaria dice, yo soy la última palabra para efectos de interpretación de los criterios o conceptos de la ley y la aplicación fiscal, y eliminaría la posibilidad de los contribuyentes de recurrir a otros códigos, a otras instancias sobre definiciones y conceptos que pueden aplicarse para resoluciones fiscales hasta este momento, pero que podrían dejar de aplicarse si la ley prospera, si el código modificado prospera.
El código prospera, nos acotarían en ese sentido.
Y eso significa entonces que los contribuyentes se tienen que atener estrictamente a lo que Hacienda diga.
A lo que Hacienda
o el SAT,
básicamente el SAT, así es. Hay criterios que emite el SAT en la página electrónica.
Ahora sí que, como dicen las mamás autoritarias, porque lo digo yo.
Así es, porque lo digo yo. Así es, ese es el punto. Esa es una parte.
Lo decimos en broma, pero es mucho más trascendente que esta broma, digámoslo así. Algo que, en todo caso, disminuye las herramientas que podía tener un contribuyente para un litigio fiscal y coloca a la autoridad pues como voz única en materia fiscal, y que elimina lo que dices hoy existe como recurso de litigio para saber si es o no correcta la aplicación. En este caso hablas del caso de los donativos, pero habrá otros tantos ejemplos que nos permitan
ejemplos, ¿no? Así es.
Pero sí entiendo lo que dices. Entonces, bueno, estamos hablando de la inquietud de Sergio Loera como fiscalista, como especialista en la materia, y dice, ese tema la sociedad, los medios deben también analizar la carga punitiva que se está colocando en esta reforma hacendaria, que además del IVA y del ISR y demás cosas, tiene en este momento, y que está pues ahí entre muy especialistas, pero que para a la hora de que se llegara a aplicar o de aprobar, va a tener repercusiones muy importantes para profesionistas, contadores, fiscalistas, porque ahí supongo está el tema de las responsabilidades o corresponsabilidades.
Sí, vamos a decir, están agregando dos artículos, básicamente el 95A y el 95B del Código. El 95A se determina que son responsables penales los administradores únicos, directores generales, gerentes generales o cualquier otra persona que tenga poderes de administración y dominio.
¿Responsables penales?
Sí, penales. Uh-huh. Sí, ya estuvo.
O sea, ¿toda la cadena? ¿El director del despacho donde yo llevo mi cuenta?
Esa es la mala redacción que tiene el artículo. O sea, solamente señala que son responsables el administrador único, director general, el gerente general, o los que tengan poderes de administración, no importa el nombre que se les dé. Uh-huh. No señala en qué orden, o si voy a ir primero, pues si hay administrador único, hay director general, ya hay gerente general, los tres son responsables, o solamente el administrador único, o cuál de todos esos va a ser responsable realmente, quién cometió, cuál fue la comisión, quién fue el que ejecutó el delito como tal. Porque yo puedo ser director general, pero a lo mejor el que toma las decisiones es el administrador único. Uh-huh. O el presidente del consejo de administración. Uh-huh. Pero yo soy el gerente general de la empresa. O sea, en ese artículo creo que falta definición en qué orden va a ser quien va a ser responsable de un delito.
Sergio Loera, nos has colocado en un tema de enorme importancia, nos tenemos que despedir. ¿Agregarías algo para cerrar, quedando, digamos, con la atención puesta en esta otra parte de lo que es la obligada discusión que tienen que tener los legisladores con esta reforma hacendaria y fiscal, que bueno, ya se ve que sí se puede modificar porque van a cambiar un conjunto de cosas de la propuesta original del Ejecutivo, y usted, tú dices como fiscalista, oigan legisladores, oigan sociedad, vean esta otra parte de la historia y discútanla con la profundidad que requiere. ¿Querría cerrar con algo, Sergio?
Sí, yo quiero cerrar invitando a nuestros diputados y senadores que analicen esa parte del Código Fiscal, que se discuta con especialistas.
¿Dónde está exactamente para que la vean de volada? ¿Dónde la ubicas? Señor, señor legislador, busque usted la página tal, ¿dónde está eso?
Ellos ya la tienen, la iniciativa ya la tienen, si no la tienen la pueden bajar directamente. De la página del SAT.
No, bueno, la tienen que tener, pues si van a discutir el...
Está en la página, para el público en general la puede bajar directamente de la página del SAT, www.sat.gov.mx. Está el desplegado reforma fiscal, para todos, o beneficio social, algo así viene, está en la página del SAT, en letras grandotas.
En letras grandotas.
Sí, reforma fiscal 2014.
Muy bien.
Y en todas las páginas del gobierno está también está la liga para la reforma fiscal.
Para la iniciativa y para conocer directamente la iniciativa, que incluye cosas como la que planteas y que desde luego tienen que ser revisadas y analizadas en su amplitud por los legisladores, que tienen que decidir si sí o si no lo que propone el Ejecutivo en esta materia.
Así es, porque cuando estamos hablando de cuestiones punitivas, estamos hablando de libertad, y el que cometió el delito, obviamente que lo pague, pero a veces, desgraciadamente, a veces, como está planteada la reforma del código, va a ser muy seguro que gente que no tiene que ver nada en el delito pueda ser privada de su libertad. Esto es lo grave.
Eso es lo grave. Pues ahí está, nos has puesto en un tema de enorme importancia, Sergio. Te agradezco mucho tu mensaje, tu correo, tu mensaje escrito y tu participación al aire esta mañana. Estaremos en contacto, Sergio. Gracias por estar aquí.
Gracias.
A ti, gracias. Sergio Loera, fiscalista, radioescucha. Bueno, pues nos coloca en un tema que efectivamente, como bien nos dijo, no había sido abordado, pero ya nos pone en una nueva dimensión de lo que de por sí ya hemos hablado sobre la reforma hacendaria y fiscal. 9:42, pues tema para la Procuradora de la Defensa del Contribuyente. Yo creo que la propia Diana Bernal Ladrón de Guevara seguramente habrá o estará haciendo el análisis de la propia iniciativa, porque pues ahí van muchos elementos de por medio sobre la condición del contribuyente frente a la autoridad hacendaria. 43. Volvemos.
Escuchas a Carmen Aristegui en Noticias MBS, el espacio informativo líder en el país.